Y nos vamos con un tema que ha saltado en las redes esta semana y que nos tiene a todos con la boca abierta. Vamos a escucharlo.
Es que no sé si se ha tratado una cosa que voy a preguntar ahora en este bloque vuestro, en los otros dos bloques. Sí. Porque esta no lleva ya varias décadas esta teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación, y que hay creo que hay también, no sé si os suena el nombre de Turiel, el CSIC, Antonio Turiel, y otros, hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona, que hablan de esta nueva teoría de que es, da igual todo lo que estás mencionando ahora y tiene que ver con la energía, que no sé si lo habéis tratado, que son, hay bioeconomistas ahora que están iniciando ese camino de estas teorías de que el desarrollo sostenible ya no puede ser algo, y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit para mantener, o sea, es decir, consumir menos, en definitiva gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía. El consumo, ¿no? Pero claro, que eso es también tiene implicaciones mucho más allá de lo que ni siquiera podemos debatir en esta mesa, lo que significa, bueno, ¿cómo enfocamos ese descenso del consumo? ¿Qué significa ese decrecimiento desvinculándolo de la inflación y del PIB? Eso es muy complejo y para eso está esta
nueva disciplina. Como único economista aquí...
Pues sí, escuchábamos a la reina decrecentista. Nos sorprendía, ¿no? Haciendo de periodista y preguntando, Leticia, a los demás. Estaba en un congreso de periodismo y cambio climático. Y sobre este tema, pues vamos a hablar con una persona periodista, guionista, activista, autor, con Antonio Turiel, de El Otoño de la Civilización. Llevo buscando, intentando localizaros mucho tiempo. Juan Bordera, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tú eres un poco lazarillo de Antonio Turiel, ¿no? Que la reina le nombra y bueno, dice, Antonio no está segura, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de esta situación?
Bueno, creemos que es muy buena señal que doña Leticia esté más o menos, bueno, al menos está mejor informada de lo que la mayoría de la gente está de estas cuestiones, por eso cita a Antonio y por eso cita al Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid o la Universidad Autónoma de Barcelona, que son dos de los grupos más potentes de este país en cuestiones de crecimiento, pero también a la hora de expresarse y como lo dice, pues se ve que tampoco es que sea un tema que controle en exceso. Pero bueno, es muy valiente por su parte haber hecho esta mención. Así se lo hemos reconocido en un artículo que hemos publicado y esperemos, ojalá, que estas declaraciones de la reina permitan abrir un debate que se tendría que haber abierto hace mucho tiempo y que en nuestro país es particularmente necesario porque estamos en una situación climática que yo creo que nadie puede negar ya, con salvo que caiga en una posición de negación, porque bueno, estamos viendo los termómetros, estamos viendo los fenómenos extremos, estamos viendo las sequías, estamos viendo fallos en las cosechas, estamos viendo un cambio climático que se agrava muy rápido. Entonces hay países como el nuestro que están en una zona de latitud geográfica que hace que tengan más prisa que otros en profundizar en estos cambios de pues, transformar y adaptar unos sistemas económicos a unos que no necesiten crecer sin que eso suponga alterar demasiado la calidad de vida de la gente. Entonces, ese es el cuadrar en círculo sería eso.
Juan, habéis escrito ese artículo en contexto. Me gustaría, voy a poner lo que dice José Luis Escriba para que también respondas.
Sí, ¿no? La idolatría es, ¿no? Idolatrar a alguien es tenerlo en alta estima. La tecnolatría es considerar que la tecnología nos va a salvar siempre, ¿no? Y un poco nuestras sociedades están siempre cayendo en esta trampa. Porque lo que estamos viendo es que es al revés, que precisamente el confiar tanto en la tecnología está retrasando la toma de decisiones política, sociológica, filosófica, psicológica necesaria para afrontar un problema que no se va a arreglar solo con tecnología, ¿no? Y cuando el ministro Escriba hace esas declaraciones como intentando acallar la curiosidad sana de la reina, pues demuestra que no tiene mucha idea de lo que habla, porque en el fondo pues no cae en lo que los economistas suelen caer, y es en en una especie como de mantra que en el fondo es parecido al de una religión, es decir, el crecimiento siempre es bueno, el crecimiento es necesario. Pues no, perdona, el crecimiento de las emisiones de efecto invernadero no es bueno, el crecimiento de los riesgos de extinción no es bueno, el crecimiento de la contaminación no es bueno. Hay crecimientos que son perjudiciales y por eso tenemos que empezar a abordar cómo tendría que funcionar un sistema económico que tenga menos en cuenta las opiniones de los economistas neoliberales clásicos, como es el caso de Escrivá, y que tenga más en cuenta las opiniones de gente de la ciencia dura, de la física, de la química, de la biología, que entienden mejor la gravedad del problema en el cual estamos metidos y metidas, y de que tenga en cuenta también las opiniones de gente pues, de ciencias sociales y de filosofía y de otras cuestiones que entran dentro de el problemón que tenemos montado. Hay que analizarlo desde todas esas perspectivas y desde luego la economía. Yo creo que sobran economistas en este momento actualmente con importancia, es decir, que nos haría mucho más falta tener a filósofos, tener a biólogos, tener a físicos o a químicos en los gobiernos, nos haría mucho más falta que economistas, porque precisamente esa fe en el crecimiento económico pues no está dando muy buenos resultados.
Da pánico un poco saber que este señor ha estado en manos de la Seguridad Social, ¿verdad?
Sí, ahora es ministro de Transformación Digital, y en el fondo el problema que tenemos es que para llegar a según qué puestos de responsabilidad, lo más normal es que tengas que tener un discurso como el que tiene Escrivá. Y la reina, pues oye, no ha demostrado tampoco saber mucho más que hacer cuatro menciones. Ella está en una posición de privilegio absoluto, su hija va en helicóptero a la Academia Militar, o sea que tampoco están para dar lecciones. Aquí la historia es que los grandes medios de comunicación tendrían que hacer un discurso muy atrevido con estas cuestiones, hablar claramente de la gravedad del problema y de las posibles alternativas que tenemos para que la propia sociedad tome conciencia y pueda hacer algo al respecto. Porque el problema que yo veo es que a mí casi yo te diría que es lo que más me preocupa, es que la gente no es consciente de la situación, no es consciente de lo grave que es ya el tema del cambio climático, porque no hay mucha información al respecto en medios de comunicación que no esté sesgada o moderada, y luego no es muy consciente de las derivadas que tiene también la dificultad que supone la transición energética, que un tema con el otro, cuando los unes, es cuando te das cuenta de que esto no se va a solucionar creciendo, en absoluto. Es al revés, es decir, crecer hace más difícil gestionar el tema del cambio climático y hace mucho más difícil poner listo más arriba para hacer la transición energética que necesitamos hacer. Entonces, ahí está el meollo, y es cómo comunicamos esto sin asustar, porque no es el fin del mundo, pero sí que es verdad que más nos vale espabilar a tiempo, o será el fin de un mundo, al menos, ¿no?, el nuestro.
Eres de las personas que detuvieron la famosa pintada, que echasteis agua con remolacha, ¿no?, en el Congreso, y os piden cárcel y también 3.000 euros de multa, una cosa disparatada. Tú eres de esas personas y creo que son 14, ¿no?, o...
Somos 15 personas, entre ellas había pues eso, científicos de más alto nivel. Por ejemplo, estamos hablando de Mauricio Misquero, es un becado de la Universidad de Roma con la beca más prestigiosa, creo que era una Marie Curie, de la Unión Europea, al respecto del tema de la basura aeroespacial. Y él estaba con nosotros, y estaba Fernando Valladares, que es una eminencia al cual no han citado porque, por lo que sea, han elegido solamente a 15 de las más de 100 personas que estuvimos aquel día en el Congreso. Lo que echamos fue eso, un agua pintada con remolacha que no produjo ningún daño, y la idea era mandar un mensaje como muy simbólico, pero que no causara ningún daño, para hablar de esto, de que en el fondo la inacción climática de hoy pues es una inercia muy peligrosa que nos lleva a sacrificios mañana o pasado mañana. Y esto no lo hemos hecho solo en España, es un movimiento que se llama Rebelión Científica y que lo ha hecho en muchos países del mundo, en el cual hay científicos del más alto nivel, como Peter Kalmus de la NASA, que hizo acciones en Estados Unidos, Jules Steinberger, que hizo acciones en Suiza, y es del IPCC, del organismo climático más importante del planeta. Es decir, la gente del más alto nivel científico es muy consciente de la gravedad del problema, es muy consciente de las inercias que lleva asociadas, y es muy consciente de lo poco que se está haciendo para enfrentar un reto que es muchísimo más grande de lo que queremos reconocer. Y por eso, una parte de la comunidad científica la más atrevida, la más valiente, está haciendo ese tipo de acciones de desobediencia civil, igual que las sufragistas hicieron acciones para reclamar algo tan lógico que nos parece hoy como el derecho de voto de la mujer, o en su momento también hubo movimientos con Martin Luther King y demás para darle una igualdad a los afroamericanos en Estados Unidos, o los movimientos de colonización. Ha habido muchos movimientos en el pasado que han necesitado hacer este tipo de acciones para reclamar algo que luego pasan unos años y nos parece justo y legítimo y lógico. Bueno, pues igual ha llegado el momento en el que la ciencia también tiene que hacer este tipo de acciones para gestionar un poco mejor este problema, porque no se está hablando lo suficiente de él y no se está haciendo lo necesario.
Sorprende, ¿no?, que la Fiscalía al activismo ambiental la quiera incorporar a terroristas, o sea, cuando realmente los terroristas tendrían que ser pues los que están destruyendo la Tierra, ¿no?
Totalmente, sí, es muy terrorífica la situación en todo el mundo con respecto a estos movimientos, porque es verdad que algunas veces tenemos buenas noticias, ¿no? En Francia, por ejemplo, se ha condenado al Estado francés por inacción climática, en Montana, en Estados Unidos también, en Ecuador una petición popular ha conseguido dejar bajo tierra una parte de los yacimientos de petróleo que se habían encontrado en la mayor reserva de biodiversidad del planeta, que es el Yasuní. O sea, hay como movimientos, digamos, democráticos, legislativos y judiciales que van en la buena dirección, pero luego a la vez también tenemos pues lo contrario. Tenemos jueces irresponsables que condenan a movimientos o activistas, y tenemos pues medios de comunicación y políticos que hacen la campaña para que eso ocurra, cuando lo que tendríamos que hacer es comprender que esta gente que se está jugando, ¿no?, como es nuestro caso, pues una buena multa, o en el peor de los casos, si hay algún reincidente, que no es nuestro caso, ¿eh? Afortunadamente, de los 15 que estamos detenidos, bueno, tenemos este juicio en el futuro, ninguno tenemos antecedentes, con lo cual es muy probable que ninguno entremos en prisión. Pero ya te generan esos antecedentes, que a la próxima que hubiera algún otro caso, pues podríamos entrar en prisión. Y en cualquier caso, pues van a suponer trámites, pues incordio para nuestras vidas, problemas de gestión, la multa, los abogados, las reuniones. Es decir, nos va a quitar mucho tiempo de nuestras vidas el intentar llamar la atención sobre esta cuestión, con lo cual que quede claro que no lo hacemos por ningún interés, sino por el bien común. Y que o digamos, necesitamos que este tipo de cosas no se condenen. Es decir, lo que sería interesante y lo que sería necesario es que los jueces comprendan, en este caso en concreto nuestro, que estamos también luchando por ellos y por su familia, ¿no?
Esperemos que sea así. Jorge Richman tiene otras cosas pendientes por ahí, de movilizar a los alumnos y paralizar carreteras y tal.
Aún no ha tenido lugar ese otro juicio, pero es verdad que Jorge tiene otro juicio. Jorge es quizá una de las personas más visibles de las que estábamos allí metidas. Es un referente absoluto en el tema del ecologismo, poeta, matemático, filósofo y demás, y escritor de 40 libros, no sé cuántos tiene, y él tiene otra acción pendiente, otro juicio pendiente por una acción mucho más, menos, digamos, menos disruptiva que la nuestra, con lo cual esperemos que en esa acción no lo condenen, para que pueda ir a nuestro juicio también sin antecedentes, que es como está ahora, claro.
Pues sí, la verdad. Queremos preguntarte ya para terminar, tú ahora eres diputado de las Cortes Valencianas, ¿cómo estás viendo desde el otro lado de la mesa, de pasar de periodista a político y a estar en como legislador en estas Cortes? ¿Cómo estás viviendo la situación?
Pues muy mal, porque claro, en el fondo nosotros ahora no legislamos, es decir, estamos en la oposición, y lo que veo es más razones aún para preocuparme, porque esto va lento, y ahora además no está dirigido, digamos, por la gente más capaz para entender la situación de emergencia en la que estamos, con lo cual, en nuestro caso, el Parlamento Valenciano, que lo dirige PP y Vox ahora mismo, lo que veo es negacionismo climático, y me produce escalofríos pensar que esta gente está tomando decisiones tan importantes, ¿no? Y luego, en el caso de los gobiernos, digamos, estatales, que son, desde mi punto de vista, mucho mejores, también veo la misma situación de inercias peligrosas, de que aunque lo intenten, pues la transformación que necesitamos necesita mucho más que la capacidad que tienen los partidos políticos de transformarlo. Entonces, el estar, digamos, dentro de la del sistema te permite ver lo necesario que es la lucha fuera de ese sistema para ir motivando a la gente a participar y entender mejor cómo funcionaría esto, pues es un sistema sin crecimiento, cómo nos podríamos adaptar. Y sobre todo, pues también porque si no tenemos, digamos, una ciudadanía consciente, los cambios que van a venir sí o sí se van a afrontar mucho peor y van a producir mucha más frustración que si la gente al menos es consciente de que van a venir, claro.
Uh-huh. ¿Esperas algo de la COP28 que empieza el jueves?
Pues no, la verdad es que no demasiado, por muchas razones, pero para empezar, porque la han montado así, es decir, la han montado en un país que depende de los combustibles fósiles, la preside un jeque del petróleo. Yo creo que en el fondo llevan 2 años montándolas en países similares, ¿no? Primero en Egipto y ahora en para alejarlas de países en los que puede haber protestas. Es decir, la 25 fue en Madrid porque iba a ser en Chile y en Chile hubo unas protestas muy bestias, entonces se pasó a Madrid. La 26 fue en Glasgow y en Glasgow hubo movimientos de desobediencia muy potentes de la comunidad científica también, y a partir de ahí pues la han movido a países en los que los derechos humanos no están tan asegurados y en los que protestar es mucho más difícil. Y luego además, pues bueno, lo que se está viendo ahora en las noticias, ¿no? Y es que tiene pinta de que ahí también se van a hacer negocios precisamente de lo contrario de lo que tendrían que hacer, ¿no? De explotación y producción de combustibles fósiles.
Juan, Manuel Rivas llama al decrecimiento la era de la nueva abundancia. ¿Qué te parece? Ya para terminar.
Bueno, el decrecimiento, digamos, como fenómeno se va a dar, ¿no? Es decir, me gusta mucho una frase que es que el decrecimiento lo podemos elegir si es por diseño o por desastre, pero no podemos elegir que el decrecimiento vaya a tener lugar. Si lo hacemos por diseño, esa abundancia que comenta Manuel Rivas va a ser mucho más probable, porque podríamos tener mucho más tiempo libre, podríamos tener lo básico más garantizado incluso que ahora, pero lo que no vamos a poder tener son muchas cosas que no son sostenibles de ninguna de las maneras, ¿no? Pues como que todo el mundo tenga un vehículo propio, que todo el mundo pueda irse a Finlandia o a Punta Cana una vez al año. Es decir, hay cosas que hemos dado por sentadas porque las vemos que las hace un 3% de la población, como es el caso de viajar a la otra punta del mundo. Es decir, en el fondo, la gente que viaja en avión, por ejemplo, es un porcentaje muy pequeño de la gente total del planeta. Si intentásemos que todo el mundo tuviera ese vuelo a las Seychelles una vez al año, no habría suficientes combustibles fósiles ni aviones para sostenerlo ni la mitad de tiempo que tenemos ahora, ¿no? Y entonces esa abundancia de lo esencial, de lo suficiente, sí que se puede dar en el panorama al cual vamos dirigidos, pero necesitaríamos transformar las cosas muy rápido para poder sostenerla, y cuanto más tardemos, menos abundante va a ser ese decrecimiento, digamos, obligatorio de lo material, porque las fuentes de energía van a decrecer. Sí, sí.
Pues Juan Bordera, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos que pues el juez os deje libre, porque si no se va a armar una gorda.
Esperemos que sí. Muchas gracias a vosotras.
Un abrazo, adiós.